Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Seguimos ya camino de la tertulia y vuelve Joaquín Manso. Yo pensé que tenía el teovirus. Y no, es que tiene tanto trabajo, cierra todos los días el mundo y tal. Viene con Fernando Lázaro y tenemos que hablar de muchas cosas de seguridad, de interior, etcétera. ¿Cómo está el tiempo? Pues el tiempo está frío. Hoy no hay tormentas, pero ya cielos rasos, despejados, empieza a helar. Que viene el frío, bajan entre 4 y 6 grados las temperaturas prácticamente en toda España, salvo en Canarias, que ya llegará, pero bueno, ya saben que el invierno en Canarias, buen tiempo en Canarias. Bueno, en Madrid ya se quedan unos 14, 15 grados y estamos ayer a 20. La máxima, 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, estábamos en 29 ayer, y la mínima, ahí vuelve de nuevo Teruel por sus fueros, siempre en solitario, es nuestro destino, no rechazamos nunca nuestra obligación. Y si hemos de dar la mínima todos los días, solos la daremos. Solo faltaría. ¿Quién va a dar la mínima? ¿Santa Cruz de Tenerife? Hombre, podían quedarse laos porque llega Marlaska, pero como ha llegado a Gran Canaria, pues en Santa Cruz de Tenerife se lavan las manos. Ahora, en las Palmas de Gran Canaria, yo me preocuparía, porque Marlaska es capaz de traer un tifón. Cualquier cosa, cualquier desgracia. En fin, 1-0 en Teruel. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a analizar la actualidad delictiva del comunismo en España, pero quiero recordar que ayer se produjo en el Parlamento una apología del genocidio comunista a manos y pies de un sujeto que debería estar fuera de cualquier cargo público en España y de un partido que debería estar prohibido por totalitario y genocida, igual que debería estar prohibida cualquier versión de la ETA, llámese Bildu, Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Euskal Herritarrok o Euskal Asesinok. Deberían estar prohibidas, están prohibidas por el Supremo, y el prostitucional, prostituyéndose al servicio de Zapatero, las legalizó. Igual debería estar prohibido un partido que hace, como hizo ayer Enrique Santiago, un sicario, le llaman abogado, como era abogado un comunista, no aboga por la ley, el sicario de las FARC en las conversaciones de La Habana, cuando estuvieron a punto de entregar al narcotráfico comunista nada menos que la República de Colombia, y si no es por Uribe, lo consiguen, pues el abogado de Timochenko, el representante de Timochenko, el asesino, el que tenía a miles de niñas esclavas sexuales en la guerrilla comunista, era Enrique Santiago. Y ayer Enrique Santiago dijo que los únicos que han planificado actividades genocidas de exterminio han sido los nazis. Y que decir lo contrario, equipararlo al comunismo, que eso no lo ha hecho nunca, esto es negacionismo, porque ahora negacionismo es decir, me duele la cabeza. ¡Oh! Estás negando que la cabeza esté bien. O sea, negacionismo es lo que dice un imbécil cuando a alguien le molesta. Pero decir que los comunistas no han planificado el genocidio, bueno, pues en este libro que saqué hace 3 años y en el que saco este martes, queda absolutamente claro, primero, todo lo que hizo Hitler, todo, hasta las cámaras de gas están copiadas de Lenin y de Stalin. Todo. Cuando digo todo, es todo. Repito, hasta las cámaras de gas. Por supuesto, el exterminio de los discapacitados, que era una cosa de la que presumía Trotsky. Claro, este es Santiago, es un siniestro sujeto, que dijo que él también mataría al rey Felipe VI, a nuestro rey, y a la familia real, igual que hicieron con los bolcheviques, con los zares. Le faltó decir que a falta de perro, que no sé si tendrá perro la princesa de Asturias, pues hombre, pues que matarían a los corzos de la zarzuela. Son unos bambis monísimos. Este sujeto, un empleado de las FARC, es el que está en la comisión de reconstrucción mandando. Su jefe, que es Pablo Iglesias Turrión, el heredero del FRAP, el que representa el FRAP, el comunismo criminal que no aceptó la transición, no el PC, el FRAP, el único partido comunista que no aceptó la democracia y que siguió matando gente. Su jefe está al frente del CNI. En España, en el CNI, manda el comunismo y el narcotráfico, que son la misma cosa. Y todavía hay idiotas, sobre todo en la oposición, que piensan que dentro de 3 años esto puede caer, se le da la vuelta, el gobierno se desgastará. Pero si cada día tenemos un desastre mayor, ¿qué se va a desgastar? Os desgastéis vosotros, cobardes, mamarrachos. Pero solo para apuntar, luego remito a los libros, que para eso los escribe uno, porque si no, se me olvidaría. Lenin mató deliberadamente, planificó la muerte por hambre de 5 millones de personas. Fue la primera hambruna provocada por los comunistas. Lo repitió Stalin a escala de Ucrania, 6 millones en el Holodomor, 6 millones solo en Ucrania y unos 40 millones que mató en general en su reinado. En el año 37, cuando estos majaderos que ahora hablan de la república y todas esas, no había ninguna república porque el 34 dieron un golpe de estado los que perdieron las elecciones. O sea, los socialistas. Entonces los comunistas eran una oficina de Stalin en España. El 34, golpe de estado, 1.400 muertos, 3.000 heridos. ¿Eso se estudia en la memoria democrática? No, ha dicho la calva cabra, ha dicho que la masacre de Paracuellos no fue un acto genocida. Un mínimo de 7.000 personas fueron llevadas a ser ametralladas por la espalda, unidas con cuerdecitas por los pulgares, a veces padres e hijos, abuelos y nietos. Más de 1.000 eran menores de edad. Su delito, ser católicos. Esto es la República, esa que dice Pérez Reverte que es el gobierno legítimo. Eso era la República. Eso fue el gobierno de la República, de Largo Caballero, socialista, y luego de Negrín, socialista, contra el que al final tuvo que rebelarse Besteiro, socialista, para echar a bombazos del poder a los comunistas. Hoy los comunistas en España están en el poder. El discurso que hizo ayer una especie de analfabeta funcional del Partido Socialista, que iba vestida como de pobre de los 70, parecía recién llegada de Marinaleda, parecía un extra de una película de cine español donde se falsifica la historia de España, una de estas pobres falsas. A lo mejor el aspecto de pobre es que es un jersey carísimo con un color inverosímil y un tinte horroroso. Ni el Bono antes de convertirse en Bonillo. El discurso que hizo fue propio de la pasionaria, de José Díaz, pero dijo el siniestro Enrique Santiago, respaldado por el PSOE, que los comunistas nunca habían planificado. Repito, Lenin en el 19, Stalin, por supuesto, en toda su trayectoria. Mao Zedong en el gran salto adelante. Se calcula que unos 50 millones de personas pudieron morir. Los padres se cambiaban a los hijos para que al morir de hambre y comérselos no se comieran a sus propios hijos. Los vecinos se cambiaban a los niños. Eso es el comunismo. Planificar la UMAP, creada por el Che Guevara para perseguir a los homosexuales. La UMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción, los encerraba por ser homosexuales. Muchos morían en el trabajo, trabajos, bueno, jornadas cortando caña de 12 horas, pues se morían. Otros se suicidaban, que es para eso, para lo que los llevaban. Y ponía, el trabajo os hará hombres. Porque en los campos de concentración nazis ponía, el trabajo os hará libres. Usted decía, el trabajo os hará hombres. Este es el Che Guevara, cuya foto tienen en sus despachos. Esta gentuza. Podemos es un partido totalitario. Es un partido que defiende el genocidio comunista. Más planificación. Pol Pot mató a los que llevaban gafas porque sabían leer. Y si sabían leer, no eran campesinos. Unos 2 millones sobre 7,5 de población que tenía Camboya. Ho Chi Minh mató a 2 millones y echó al mar a 4 millones más, después de que los americanos huyeran en lo que algunos consideran una gran victoria de no sé quién, no de los vietnamitas, desde luego. No se sabe cuántos han matado los Kim. 4, 6, 8 millones, no sé, es una dinastía, lleva ya 3 dictadores, ¿a cuál más asqueroso? ¿Cuántos han muerto huyendo de Cuba? Son cientos de miles, los tiburones del Caribe lo sabrán, pero ahí siguen los Castro y, por supuesto, Willy Toledo. ¿Cuántos han muerto en Venezuela? No se sabe. Se sabe que hay unos 4 millones que han huido del paraíso comunista donde se han criado y creado estos sicarios podemitas. Y dicen que el decir que los crímenes del comunismo son equiparables a los del nazismo es negar, es colaborar, es ser cómplice de los crímenes nazis. Todos los crímenes nazis técnicamente están copiados de los bolcheviques. Todos. El día en que Hitler hace la gran masacre llamada la Noche de los Cuchillos Largos y se carga en Rom y a todas las juventudes de la SA, que estaban además metidos en la cama entre ellos, ese día Stalin se felicita a Hitler y dice: ahora es cuando Hitler es el hombre más fuerte de Europa. Se entendían perfectamente. En el año 39, Hitler pacta con Stalin. Dicen: Franco, aliado de Hitler. No, el aliado de Hitler fue Stalin en la Segunda Guerra Mundial, y se repartieron Polonia, masacrando, por ejemplo, a 14.000 en Katyn. Igual que en Paracuellos, el mismo tipo de masacre. Los llevaban y los ametrallaban por la espalda, fosas comunes. Y luego le echaban la culpa a los nazis. Y los cobardes británicos, que sabían la verdad, lo disimularon. ¿Qué decía la pasionaria? Muy bien, se acabó Polonia, cárcel de los pueblos. ¿Quién dice cárcel de los pueblos? ¿Otegi y Pablo Iglesias? El régimen del 78, cárcel de los pueblos. Pues si es que está todo inventado. Es que hace 103 años que el comunismo está inventado. Lo inventó un siniestro sujeto llamado Vladimir Ilich Ulyanov, conocido por Lenin. Y aquí tenemos a la derecha templando gaitas con el teovirus que ha afectado en pleno a la Junta de Andalucía. Estoy por mandarles un polvorón, lo que pasa es que los hacen mejor en Estepa. En fin, y mientras tanto, ¿qué hace Podemos? Delinquir. ¿Y qué hace el gobierno? Preparar leyes para que no podamos informar de los delitos del gobierno. Normal, si esto es lo que hacen los comunistas, lo han hecho siempre. En fin, vamos ahora con ello.
El juez Escalonilla continúa investigando la financiación irregular de Unidas Podemos. Hoy es el turno de la declaración de Juanma del Olmo, mano derecha de Iglesias y director de comunicación y estrategia de la vicepresidencia del gobierno, así como la declaración del tesorero del partido, Daniel de Frutos, y la de la gerente, Rocío Val. Para los tres, la formación ha asignado el mismo abogado. Se teme que sus declaraciones sean contradictorias y no se descartan, por tanto, traiciones. El carácter nervioso del tesorero de Frutos preocupa ahora mismo a la dirección de la formación.
Mientras, el Supremo ha acordado pedir al Congreso el suplicatorio para sentar en el banquillo al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez. Perderá pronto el aforamiento, instancia que su partido consideraba al menos el privilegio de la casta. Rodríguez será procesado por un delito de atentado contra la autoridad y un delito leve de lesiones tras propinar una patada a un policía durante unas protestas violentas. Este jueves, en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso le recordaba a Isa Serra, la portavoz de Podemos, la violencia que encabeza su partido y de la que ella tampoco es ajena.
Margaret Thatcher decía eso de que las mujeres no somos aptas para liderazgo. Usted representa perfectamente ese neoliberalismo y ese machismo, pero usted es de esas mujeres que cuando llega a espacios de poder, cuando sube, cierra la puerta para que no entre ninguna mujer detrás.
Yo si estoy donde estoy es fruto de mi trabajo y no por ser la pareja de nadie, como ocurre en su partido. Su organización es violencia pura. Primero, son siempre los mismos amigos de los herederos de ETA. Nosotros no olvidamos a los muertos de ETA, ustedes sí. Usted, condenada por agredir. Violenta es usted.
Pues sí, esta está ahora con Juanma del Olmo, el condenado por llamar violador a un asesinado por una sicaria de Podemos, por una tía candidata a la alcaldía de Ávila, condenada por asesinato a 30 años, y encima llaman violador al muerto, el Echeminga y el Juanma del Olmo. Juanma del Olmo era el novio de Irene Montero. Después de serlo, o antes, bueno, un en medio mayoral, no sé si es antes o después. ¿Quién fue primero? ¿Juanma del Olmo o mayoral? Bueno, no sé. Escalones en el ascenso a la cumbre. Llaman escalones, bueno, vamos a llamarle escalones. Era el novio de Irene Montero. Ahora es el novio de Isa Serra y padre de su criatura. Condenado junto a Cheminga por llamar violador a un asesinado por una tía de Podemos. O sea, es que es el número, este es, hablamos, del portavoz parlamentario. El número dos y jefe de gabinete de Pablo Iglesias. Ojo, que ahora vienen el tres y el cuatro. Rodríguez es el tres. Este por patearle la cabeza a un policía. La que representa Podemos en la Comunidad de Madrid, condenada a un año y ocho meses de cárcel por haber agredido a una policía, a la que además se insultó llamándola puta, hija de puta, que os drogáis con cocaína, os tiráis a todos los policías, si tuvieras un hijo con una pistola te tendría que volar la cabeza. Eso es Podemos. Eso es Podemos. Por eso es un partido que tiene que estar fuera de la ley. Porque o ponemos fuera de la ley a los que defienden el genocidio comunista, o nos pondrán fuera de la ley a todos. Vamos a ver lo que pasa hoy mientras podamos informar, porque ya ha preparado el Merichol, el novio de la Merichel, porque aquí como no seas pareja de alguien, no te colocas. O sea, hay que ver la meritocracia de... es de orden sexual. La meritocracia de la izquierda es que como no seas pareja de alguien, no asciendes, ¿eh? Es una cosa sorprendente. O sea, es que no hay nadie que no haya ascendido que no sea pareja de alguien. Vas al Consejo de Ministros y la mitad dice, mira, este con este, está con este, este con este, este con el otro. Bueno, es que es una cosa asombrosa. Nunca ha habido esas mezcolanzas de intereses particulares, genitales, ideológicos. Está todo mezclado. Pero lo van a prohibir. Así que... Miguel Ángel Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Aprovecha antes de que venga el Merichol, el novio de la Merichel, antes de que nos prive de la posibilidad de comentar las noticias de la justicia que, según la Constitución, tiene que ser pública. Uh-huh. Pero la quieren amordazar. Bueno, cuéntanos las andanzas de esta alegre muchachada totalitaria.
Pues Federico, como comentabais ahora, pues son hoy esas declaraciones, unas declaraciones clave ante el titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que es el que ha abierto esta causa a Podemos y a estos dirigentes de Podemos, todo ello recordamos tras la denuncia del ex letrado de Podemos, José Manuel Calvente. Y bueno, según las fuentes que hemos consultado del caso, lo que nos comentan es que los dirigentes de Podemos que hoy van a declarar, que son Juanma del Olmo, Daniel de Frutos, Rocío Val y Andrea Deodato, que es responsable de compras y de servicios del partido, pues van a tener una estrategia de defensa conjunta, obviamente, pues para evitar cualquier fisura y contradicción, que posiblemente van a volver a emplear el argumento de que la denuncia de Calvente se basa en meras rumorologías y sospechas. Es un argumento que han mantenido desde que comenzó la causa y que contrariamente, cada vez que avanza la investigación, todo lo que dice Calvente se está cumpliendo. Tampoco se descarta, Federico, que incluso durante sus declaraciones puedan intentar echar la culpa de algunas de las irregularidades al propio Calvente o a la que fuera también responsable de cumplimiento normativo, que también fue despedida junto a Calvente, que es Mónica Carmona. Y por último, Federico, pues se intentarán, digamos, de alguna forma justificar la contratación de la consultora chavista Neurona, hablando pues de la solvencia o de la supuesta seriedad de esta consultora en el ámbito de partidos de izquierda en Latinoamérica y que por ello pues decidieron contratarla. Es muy importante, Federico, el papel en esta declaración de Daniel de Frutos, del tesorero, porque digamos que es el que más presión tiene, porque todas las irregularidades que ha denunciado Calvente prácticamente le apuntan a él como responsable, y por supuesto también el papel del número dos de Pablo Iglesias en la vicepresidencia, Juanma del Olmo, que fue el que dirigió la campaña electoral en la que se contrató a Neurona y que, por cierto, para que os hagáis una idea de la fama que tiene interna en el partido en Podemos, el propio Juanma del Olmo era conocido como el carnicero por su forma, digamos, despiadada de tomar decisiones en el ámbito interno político contra los propios miembros de Podemos. Con lo cual va a ser una declaración, como decimos, clave, y después de lo que digan estos, pues podemos entrar en una nueva fase de esta causa.
Pues, en fin, ya nos irás informando. Mientras la ley no nos lo prohíba, y si nos lo prohíbe, seguiremos informando.
Resistiremos, Federico.
Hombre, mira, me voy ahora mismo a organizar la resistencia.
Organizando la resistencia, Rosa Díez.
Rosa, muy buenos días.
Hola, Federico, buenos días.
Más necesaria que nunca la resistencia.
Pues sí, vamos a seguir organizando la resistencia y vamos a empezar por enterrar a los muertos.
Sí.
Algunos muertos llevan ya mucho tiempo muertos, como el PSOE, pero, en fin, ya últimamente solo los llamados críticos de ese partido creen en la resurrección, porque para los demás es un partido que desde hace bastante tiempo está muerto, murió con Zapatero, pero no terminan de enterrarlo, ya huele bastante, y sobre todo pues estamos ya sufriendo las consecuencias de tener un cadáver por ahí esparcido, infectando. Sí, infectando a la sociedad, infectando todo lo que encuentra por su camino, y bueno, vamos a ver si lo enterramos de una vez en un acto de no solo de legítima defensa, sino de salud pública y de seguridad nacional. Pero mira, fíjate qué casualidad, que yo estaba pensando que hoy quería hablar contigo en este ratito de resistentes organizados de una resolución del Parlamento Europeo que ha pasado bastante desapercibida, pero que con esto que has traído tú a colación, con las declaraciones de Enrique Santiago, creo que es de una gran oportunidad y es muy necesario que se conozca. Verás, te voy a leer unos párrafos, a ver qué consideraría Enrique Santiago que son estos párrafos. Seguramente consideraría que son negacionismo, pero empezamos. Considerando que mientras los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente y llevar a cabo las investigaciones judiciales sobre ellos. Considerando que es muy preocupante que en algunos Estados miembros las ideologías comunista y nazi están prohibidas por ley, mientras otros siguen luciendo esos símbolos. Considerando que recordar a las víctimas de los regímenes totalitarios comunista y nazi por los crímenes perpetrados por esas dictaduras es un elemento de una enorme necesidad. Recuerda que los regímenes nazi y comunistas cometieron asesinatos en masa y genocidios y deportaciones, y condena en los términos más enérgicos los actos de agresión contra la humanidad y las violaciones masivas de los derechos humanos perpetrados por los regímenes comunista, nazi y otros regímenes totalitarios. Estos párrafos forman parte de una resolución del Parlamento Europeo votada el 19 de septiembre del año pasado, o sea, no es de hace 100 años, del año pasado, y que obtuvo en la Cámara 602 votos a favor, 40 votos en contra y 17 abstenciones. O sea, el Gobierno de España es una anomalía en Europa. Han convertido este régimen comunista nacionalista que gobierna España, porque, a ver, el PSOE ha muerto y ha sido sustituido por un mix entre el comunismo y el nacionalismo, no el comunismo, del pasado, el comunismo internacionalista.
No, no es el de la transición, no.
Ni el internacionalista, o sea, con todos sus crímenes y con todas sus historias, y aquí el de la transición, bueno, ni color con Carrillo, no, esto es un mix, es un comunismo, el del PSOE de hoy, que es, en fin, Zapatero lo mató y Sánchez lo ha convertido en una sociedad limitada con todas las acciones a su nombre, o sea que es propiedad absoluta. Bueno, pues gobierno comunista, le llaman socialcomunista, pero es nacionalcomunista realmente lo que gobierna hoy en España, sin hablar de que el nacionalismo además en este caso es violento y en algunos casos criminal, el que apoya al gobierno de España, es una anomalía en Europa. Somos una anomalía en Europa. El Parlamento Europeo, que es el único órgano democrático que hay en Europa, votado por todos los ciudadanos europeos, los demás deciden y los enjuagan entre los gobiernos, el único órgano democrático que representa a todos los europeos de manera democrática, aprobó en septiembre del año pasado, el 19 de septiembre, esta resolución, llamando la atención sobre los crímenes comunistas que no han sido juzgados, explicando que el nazismo tuvo un Nuremberg, pero que el comunismo no lo ha tenido y que el comunismo es igualmente responsable de crímenes en masa, de crímenes de lesa humanidad. Bueno, pues eso es lo que gobierna España. Eso es lo que gobierna España, no el PSOE. El PSOE se ha muerto, yo no sé, los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, pero hubo una vez un Partido Socialista Obrero Español que defendía la libertad y la igualdad en España, un partido que vertebraba España. Yo recuerdo cuando no existía todavía el Partido Popular, cuando lo que existía era Alianza Popular, que Felipe González decía en los comités federales, hace falta un partido a la derecha que vertebre España, porque necesitamos que haya una alternativa democrática. Hace falta un partido que vertebre España. Había algunos varones con B del Partido Socialista que se levantaban en el Comité Federal y decían, pero hombre, no, mientras no haya otro partido que vertebre España, pues estaremos gobernando toda la vida. Y González decía, hace falta un partido porque la alternativa es la base de la democracia y porque no podemos tener un país, me acuerdo perfectamente de esto que te voy a decir, cuya única vertebración dependa del PSOE y de la Guardia Civil. Estas son palabras de González.
Sí, pero cuando tuvo una alternativa de verdad, que no fue Fraga, bueno, sino Aznar, ya se ocupó en el 93 de tratar de cargársela. Cuando sacó el Doberman.
Ah, por supuesto.
Claro, porque hay Polanco, Cebrián y tal, son los que devuelven al PSOE a la querencia del PNV, los que rompen la alianza precisamente con el PP. ¿Te acuerdas de aquel artículo, el discurso del
hombre,
método,
lo más
del
infame,
siniestro Cebrián?
Lo infame. Más infame. Lo más.
Ahí es donde empieza la muerte del PSOE.
Sí, claro. Por supuesto que sí, que ellos mismos, ese PSOE que empieza a deslizarse por la senda de la ruptura de la unidad de la nación española y de la vertebración y de la cohesión y de la igualdad entre españoles, empieza en aquellos momentos, Zapatero le da el zarpazo definitivo cuando llega primero al partido, porque Zapatero empieza por pudrir el partido por dentro, por
sectarizar las bases. Sí, que al principio fingía, se fingía moderado. Yo recuerdo que venía a la COPE y me decía, bueno, acépteme usted que aunque haya cosas liberales, como yo veo bien en Aznar, igual que Blair las veía en Thatcher, pero permítame un chorrito socialdemócrata. Yo decía, hombre, si es un chorrito, estuvo 2 años fingiendo.
Claro.
Y de pronto, en cuanto tuvo ocasión, ¡paf!
¿Te acuerdas que le llamaban el del cambio tranquilo?
Sí.
¿Te acuerdas que era
Pánfilo le llamaban otros, sí?
Claro, el sonriente, el que decían, bueno, y que bueno, había mucha gente que decía, no, a este no se le puede dar fuerte dentro del Partido Socialista Obrero Español porque se cae y tal. Bueno, sí. Pues él empezó esa trayectoria de sectarizar a las bases, de convertir al Partido Socialista no en un partido que vertebraba España, sino en 17 partidos en toda España, y luego pues el que le ha sustituido al frente del Partido Socialista, Sánchez, pues ha cogido todo lo que Zapatero inició, y bueno, pues no es que lo ha matado al PSOE, porque el PSOE ya estaba muerto, pero lo ha enterrado, o sea, lo ha liquidado, porque fíjate tú que Sánchez, esto la gente se fija poco, ¿no? Pero Sánchez ha hecho, primero ensayó en el Partido Socialista eliminar todos los órganos de control interno. Ya, o sea, claro, liquidó los órganos de control interno. El Partido Socialista dejó de ser un partido con órganos como el Comité Federal, con capacidad de actuación internamente. Lo sustituyó por un comité de varones regionales, un organismo que no sé cómo lo llama, y eso mismo es lo que está haciendo en España. Ese mismo modelo de liquidar la representación ciudadana y de liquidar a los órganos como es el Congreso de los Diputados, eso mismo, ese mismo modelo de liquidación para convertirse en un caudillo y para gobernar como un caudillo.
Es el feudalismo rojo.
Absolutamente. Totalmente. Pero gobierna como un caudillo en el PSOE y gobierna como un caudillo en España. Y además hay mucha gente que todavía creen que el PSOE existe y que hay que salvarlo. Es que a mí no sabes qué cantidad de gente me manda mensajes diciendo tenéis que organizar un nuevo PSOE, sí. El PSOE, lo que queda, los que quedan en el PSOE tienen que organizarse. Hombre, yo no lo sé, pero a mí me da la impresión de que los únicos que creen en la resurrección o los que más fervientemente creen en la resurrección son los llamados críticos del PSOE.
Y los mientras del que PP, del PP, que se pasan la vida soñando un PSOE que no existe.
Bueno, también, tienes razón, pero es que los del PSOE, los llamados críticos del PSOE, es que están enfervorecidamente dedicados a salvar una cosa que no existe. Oye, a los muertos lo que hay que hacer es enterrarlos. Sí. O sea, a ver, Sánchez desentierra a los muertos, le gusta desenterrarlos, pero la gente normal entierra a los muertos. Los entierra, los incinera, lo que sea, hacen el duelo y luego siguen viviendo. Si los dejas por ahí pudrirse, pues es que terminan contaminando. Entonces, en fin, a este PSOE hay que enterrarlo. Este PSOE, ese PSOE, en fin, que murió hace mucho tiempo, se ha transmutado en un partido comunista nacionalista. Es una anomalía en Europa, una anomalía que condena a Europa. Pero que es muy importante recordar que el Parlamento Europeo lo ha condenado tajantemente con una frase que yo creo que es muy muy necesario de recordar. El nazismo tuvo Nuremberg, en el que no solamente se condenaron los asesinos, a los criminales, sino la historia del nazismo.
Y la ideología.
La ideología, la historia, su propia historia y su propia ideología, la base de todo lo que decían. Bueno, el comunismo necesita un Nuremberg, lo mismo que ETA ha necesitado un Nuremberg, pues sí. Y no lo hemos hecho tampoco, el que no solamente condenáramos a los asesinos. Bueno, y así estamos.
Pues Rosa, está bien recordar lo fundamental, es decir, España, antes se decía de Turquía, de una fórmula inglesa, Turquía es el hombre enfermo de Europa. Bueno, pues el hombre enfermo de Europa, la mujer o el transexual enfermo de Europa, ahora es España.
Sí,
como decías, no hay ningún país donde todas las fuerzas totalitarias estén en el poder.
Efectivamente, ninguno. Pero tiene nombres y apellidos.
Sí, sí.
Es condenable y condenado por la democracia europea y tenemos que insistir. Ahora, además de insistir y recordar, porque recordar es un deber, eso son palabras de Primo Levi, también hay que tener esperanza. Déjame que cerremos con una frase de esperanza. Es de Ernesto Sabato. Resignarse es una cobardía. Es el sentimiento que justifica el abandono de aquello por lo que vale la pena luchar. Es, de alguna manera, una indignidad. Seamos dignos, esto ya es mío, y luchemos por la libertad, por la democracia, por la unidad de la nación española, por la democracia que nos dimos en el 78, por la gente que luchó para conseguirla y sobre todo para mí que tengo una edad, por mis hijos y por mis nietos y para otros por sus hijos.
Pues ahí estamos, dándole al parche. Gracias, Rosa.
Gracias a ti. Hasta el viernes.
Securitas, claro, como no, Marlaska no nos va a cuidar. O sea, vamos a ver, Silvia, que no so, este guardián, que hay que decir que no es de interior, que no, es no, privado, no. Es de Securitas Direct, ¿en qué consiste?
Pues es muy sencillo, Federico, solo tenemos que acceder de nuestro móvil a las plataformas para bajar las aplicaciones de los teléfonos móviles, nos descargamos guardián y en caso de emergencia vamos a tener disponibles las 24 horas del día a los profesionales de Securitas Direct, nos van a mandar la ayuda que necesitemos y además nos van a hacer compañía mientras esperamos, por no hablar de esas alarmas que tienen con aviso directo a la policía, con grabación de imágenes, el humo de esa alarma que a ti te recuerda mucho a Echenique.
Sí, sí, sí. Antes me recordaba más a Errejón.
Pero
ahora es que veo a Cheminga dándose unos golpes, como los cochecitos esos que se pegan contra...
¿Los coches de choque?
Los que se pegan cuando los tiras en el... Se dan con el rodapié, ¡pum! Y dan la vuelta
y
siguen tal, ¡pum, pam, pam! Y no paran nunca. Hasta que llega un momento que los tienes que parar porque el niño se vuelve loco, o sea, pues...
Bueno, pues esas alarmas las podemos ver todas. La aplicación, cómo funciona, lo tenemos en securitasdirect.es. Son expertos en seguridad, por eso debemos confiar en Securitas Direct. Y si lo prefieren, pues llamen al teléfono gratuito 900-130-900. Recuerden, 900-130-900.
Nos vamos camino ya de los oyentes y de la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Rubén, vamos a recordar el teléfono donde nos pueden dejar preguntas. Vamos a hablar con Gloria Lago y con Jorge Campos, que son de las figuras históricas de defensa del derecho a la educación en español. No del español, el español se defiende solo. El español lo defienden en México 110 millones, más 40 millones de mexicanos que no paran de hablar en Estados Unidos, por hispanos en general. Y en Colombia, que hablan muy bien, y en Perú, ni te cuento. No, el problema son los derechos cívicos que se vulneran, que se atropellan, de los españoles que en España no pueden educar a sus hijos en español. Estarán Gloria Lago y Jorge Campos.
Pues nos pueden dejar sus opiniones sobre la ley CELA en el 648-91-9260. Repetimos, mensajes de audio WhatsApp al 648-91-9260.
Vamos ya a la tertulia.
Es la mañana de Federico. Es radio.